Felipe Piña hace historia en la radio pública.
Bueno, salió el libro de Vita.
Sí, la verdad que muy contento con el libro. Bueno, ya está el libro en todas las librerías. Lo vamos a regalar próximamente. Bien. Será el próximo regalo.
Fantástica tapa.
Muy linda. Sí, de Mundo Peronista. Una imagen de Vita con los niños. Fíjate que son todos morochitos.
Sí.
Una cosa rara de lo que era la estética de la época, ¿no? Es decir, el cambio también que implicaba eso. Vita, Gerones y su vida. 380 páginas. Bien. Que la disfruten, ya lo vamos a regalar acá para que lo tengan y pueda acceder más gente. Vamos a regalarlo también en Facebook.
Bien.
Haremos sorteos en Facebook para que la gente también pueda acceder. Así que muy contento.
Felicitaciones.
Muchísimas gracias.
Llegó la hora del concurso. Presta atención a la consigna. Podés llevarte históricos premios. Escribinos a historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia, vamos a hacer la pregunta de rigor. La verdad, sinceramente, la semana pasada nos olvidamos. Le pedimos disculpas, pero en el entusiasmo nos suele ocurrir, nos queda corto el programa y nos embalamos y no hicimos la pregunta, así que le pedimos disculpas.
Sí, con efemérides.
Sí. Mil disculpas. Vamos a hacer la pregunta, es una pregunta relativamente fácil. ¿Cómo se llamó el libro de memorias del don Arturo Jauretche? Su libro sobre su vida, sobre su infancia particularmente. ¿Cómo se llamó este libro? Nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
Bueno, van a ganar un ejemplar de Mujeres Tenían Que Ser. Les contamos que ya está Evita, la verdad que muy contento con la aparición del libro.
¿Girones de su vida?
Girones de su vida, quedó 680 páginas, quedó un libro... interesante, ¿no? Sí, estoy contento con el libro.
Va a ser sorteado acá también.
Va a ser sorteado acá, van a tener la primicia, ¿sí? En cuanto salga, lo prometemos. Ya.
Entonces escribo.
Vamos a escribir. ya vendrá. Así que va a ser un gusto. Repetimos entonces la pregunta: ¿cómo se llama el libro de memorias de don Arturo Jauretche? Que habla particularmente de su infancia, sus primeros años. Y demás, nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
Bueno, ahí también pueden encontrarse con nosotros a través de la página web www.elhistoriador.com.ar. Y Felipe Piña, página oficial en Facebook, donde todos los días ponemos alguna nota.
Tenemos, casi 100.000 personas.
Estamos preparando una sorpresa para el número 100.000 que no podemos decir. El que sea el número 100.000 va a tener una sorpresa, pero no podemos decir todavía qué es. Un premio interesante. No para hacer una carrera hacia, sino bueno, la verdad que nos pone muy contentos haber llegado a ese número de amigos. Hasta el millón de amigos como Roberto Carlos, claro. No paramos.
Bien.
Así que bueno. Y bueno, seguimos recordando el tema de efemérides, también dijimos, ¿no?
Sí.
Ya hemos hablado un poco de la semana. Esta semana ya dijimos, tenemos el Día del Periodista, los fusilamientos de Valle. Así que bueno, vamos a inaugurar esta sección que va a ser mensual, decíamos el otro día. Y si alguien nos quiere sugerir algo, que nos acordemos de algo, la gente que está memoriosa o por ahí alguna fecha particular de una provincia o de algo que ustedes quieran, nos lo mandan a historias@radionacional.gov.ar. Exactamente.
Llegó la hora del concurso. Presta atención a la consigna. Podés llevarte históricos premios. Escríbenos a historias@radionacional.gov.ar.
Bueno, se nos corren los leones, como siempre. Mordiendo los talones. La verdad que hay que decir que la producción más importante de don Arturo Jauretche, como pasa con gran cantidad de los revisionistas, es un poco posterior a la caída de Perón, ¿no? Es decir, porque recordemos que el peronismo no hizo del revisionismo una doctrina oficial o una teoría oficial de la historia, sino que mantuvo cierta concepción mitrista de la historia, ¿no?
Y se nota en el nombre de los trenes.
El nombre de los trenes, claro. Ahí tenemos el Sarmiento, el Mitre, el Roca, y siguen las firmas con excepción de los honrosísimos Belgrano y San Martín, ¿no? Después Urquiza, están los otros muchachos. Y también los libros, donde se veía Sarmiento, Rivadavia, ¿no? Esto es interesante. Al lado de las fotos de Perón y Evita aparecían estos personajes. Pero sí hay una ruptura, porque la verdad que, como bien dice Arturo Jauretche, un poco la que provoca el revisionismo, dice, los revisionistas son en realidad los llamados libertadores, los fusiladores, porque se se autodenomina como la nueva Caseros, ¿no? Viene claro. El fin de la segunda tiranía, el fin de la segunda tiranía,
sí.
Remitiendo claramente a Rosas, ¿no?
Y la línea Mayo Caseros,
ni vencedores ni vencidos, es decir, claro. Toda esta cuestión, por lo tanto, invita a revisar la historia del otro lado, qué es lo que se está derrocando, qué es lo que se está destronando de alguna manera, sí. Y ahí aparece un orgulloso revisionismo distinto, con variantes, quizás Jaureche más rosista, uh-huh. ¿No? Sí, sí. Mucho más rosista, por ejemplo, que Abelardo Ramos o que Puigros, dentro sí. De lo que será el campo nacional y popular, con críticas a Rosas, acusándolo en algún punto de ciertas actitudes fascistoides, uh-huh. Obviamente previas al fascismo, pero digo esta cuestión, ¿no?
Sí, sí.
Que tiene que ver con una posición de derecha, autoritaria y demás. Bueno, ahí aparecen, la verdad, que sus obras más interesantes, sus obras que, después de un recorrido periodístico que él hace, sí. Publicaciones como el 45, que nada más van a salir 3 números, de en aquel momento de tanta libertad, porque recordemos sí. Que la Libertadora venía a reimplantar la libertad, ¿no es cierto? Sí,
bueno, la amaba tanto que se quedó con toda la que pudo.
Claro, sí, sí, subió toda, ¿no? Así que los Libertadores le permiten 3 números, el 45, después sale sí. Azul y Blanco, una revista muy interesante, Segunda República, la revista Qué, donde también va a publicar muchos sí. Artículos. Don Arturo, Scalabrini y demás.
Pero son todos libros de combate o artículos de batalla, ¿no?
Claro, y bueno, ahí aparece un gran libro que es el Plan Prebisch. ¿Eh? O sea, recordemos que ingresa la Argentina al Fondo Monetario Internacional en el año 56. Sí. Por lo tanto, aparece un primer plan de ajuste del Fondo Monetario, igualito que los de ahora, que los de siempre, ¿no?
Sí, sí, sí. Vos sabés que yo creí que había 2 Prebisch.
Claro.
Uno, el que hablaba cuando estaba afuera, uh-huh. Y otro, el que hablaba cuando asesoraba.
Era el mismo. Sí, sí. El mismo del Pacto Roca-Runciman, claro. Recordemos, que integró la comisión del Pacto Roca-Runciman. Bueno, y desde ya el gran libro de Don Arturo, probablemente en el año 57, Los Profetas del Odio y la Yapa, ¿no?
Sí.
De la Yapa después se agregó, que era la colonización pedagógica, uh-huh. Un momento interesantísimo de esta cuestión. ¿Cómo es este pensamiento? Algunos lo definen como realista, ¿no? Como un realismo, un hombre que desconfía de la pura teoría. Uh-huh. No es un hombre que está en contra de la inteligencia, sino de la inteligencia, ¿no? De aquella inteligencia que se aparta del pueblo, aquella uh-huh. Inteligencia que especula sin tener contacto con la realidad. No es un hombre que de ninguna manera esté en contra del pensamiento, sino que dice que ese pensamiento tiene que tener alguna raíz, algún contacto con la realidad, que no puede ser pura especulación, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando, todo bien en la filosofía, digamos, ¿no? Pero cuando estamos hablando de historia, de política.
Sí. O de economía,
tiene que haber un contacto con la realidad. Perfecto, el arte abstracto, maravilloso, nos encanta a todos. Pero acá estamos hablando de política, de economía, de historia. Por lo tanto, hay que partir, ¿qué le pasa a la gente, al pueblo, al que tiene hambre?
Claro.
Bueno, estas cosas eran las que hablaba y se enojaba mucho Don Arturo. Los Profetas del Odio está dedicado de alguna manera a Martínez Estrada, ¿no? Hay una sí. Referencia permanente a qué es esto, ¿no? Ese es el libro sobre el peronismo, sí. La radiografía de la Pampa, bueno, toda esa visión tan particular de cierta barbarie, ¿no? De cierto del neosarmientismo que aparece en Estrada y algunos pensadores de la época que se sienten muy aliviados porque se terminó el peronismo, ¿no? O sueñan con que se terminó el peronismo,
sí, 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 sí.
Y vuelve la inteligencia, vuelve toda esa cuestión de lo racional, de la mano de los más irracionales, ¿no? Porque recordemos que esa isla que era la universidad, muy buena universidad, con
sí, sí.
Un rector de lujo como José Luis Romero, ¿no? Pero bueno, una isla, es decir, porque los que estaban gobernando eran bárbaros, era gente que había destruido pulmotores, había arrasado con la ciudad infantil, había destrozado lo que iba a ser el hospital materno infantil más grande de América Latina. Esos bárbaros gobernaban en ese momento la Argentina, ¿no? Entonces, hagamos un poco de conexión. No se puede estudiar la universidad como se hace en la universidad. La Universidad de Buenos Aires como si fuera una isla. Esa universidad se dio en ese contexto, ¿no?
El homenaje para don Ernesto Sábato,
claro.
Que tuvo el coraje de decirlo por los micrófonos de la radio, sí, diciendo, bueno, acá está pasando esto con la gente.
Hablando de Sábato y desmintiendo una carta muy interesante que le mandó don Arturo, desmintiendo aquellas cuestiones del resentimiento del pueblo, ¿no? Es muy interesante lo que dice Arturo Jaureche en esta carta a don Ernesto Sábato.
Lo que movilizó las masas hacia Perón no fue el resentimiento. Fue la esperanza. ¿Recuerda usted aquellas multitudes de octubre del 45, dueñas de la ciudad durante 2 días, que no rompieron una vidriera y cuyo mayor crimen fue lavarse los pies en la Plaza de Mayo, provocando la indignación de la señora de Oyuela, rodeada de artefactos sanitarios? Recuerde esas multitudes aún en circunstancias trágicas, y las recordará siempre cantando en coro, cosa absolutamente inusitada entre nosotros. Y tan cantores todavía que les han tenido que prohibir el canto por decreto ley. No eran resentidos. Eran criollos alegres porque podían tirar las alpargatas para comprar zapatos y hasta libros, discos fonográficos, veranear, concurrir a los restaurantes, tener seguro el pan y el techo y asomar siquiera a formas de vida occidentales que hasta entonces les habían sido negadas.
Qué grande, ¿no? Don Mario, tenemos a don Arturo. Sí. Decíamos, una de las etapas más prolíficas de su vida, su creación. Las onceras argentinas, ¿no? Sí. También respondiendo a los grandes, las grandes pavadas del liberalismo nacional, ¿no?
Y la madre que las parió a todas, como dice.
La madre que las parió, ¿no?
Porque él dice que es civilización o barbarie. Uh-huh. Vos sabés que como juego, si vos reemplazás civilización y lees globalización,
es lo mismo, sí.
Parece escrita ayer al mañana.
Absolutamente, absolutamente. No, la vigencia de su pensamiento es realmente impresionante. Vamos a leer algunas frases más que tomamos de esta página que dijimos, frases sí. de Arturo Jauretche. Van a ver la actualidad que tiene lo que pensaba don Arturo.
La economía moderna es dirigida. O la dirige el Estado o la dirigen los poderes económicos. Estamos en un mundo económicamente organizado por medidas políticas. Y el que no organiza su economía políticamente es una víctima. El cuento de la División Internacional del Trabajo, con el de la libertad de comercio, que es su ejecución, es pues una de las tantas formulaciones doctrinarias destinadas a impedir que organicemos sobre los hechos nuestra propia doctrina económica.
Claro, bueno. Sí. Perdona, sí. Habla de la historia, ¿no?
Sí, sí. Por ahí muchos nos enamoramos leyendo a Jauretche de esta visión de la historia que
sí, sí.
rompía, ¿no?
Absolutamente, su concepto de historia, ¿no?
La falsificación de la historia ha perseguido precisamente esta finalidad. Impedir, a través de la desfiguración del pasado, que los argentinos poseamos la técnica, la aptitud para concebir y realizar una política nacional. Mucha gente no entiende la necesidad del revisionismo porque no comprende que la falsificación de la historia es una política de la historia, destinada a privarnos de experiencia, que es la sabiduría madre.
Extraordinario, ¿no?
Sí, sí. Por eso le decía él a Félix Luna, nosotros no somos jueces, claro. Nosotros somos fiscales.
Recomendamos muy particularmente ese libro publicado por Corregidor, con prólogo de Norberto Galasso, sí. Polémicas de Jauretche, ¿no? Uh-huh. Un gran libro, realmente sí, un gran sí, libro. Sí. Bancos, vamos a hablar de bancos.
Pero los propietarios de los bancos privados no son los depositantes, sino un grupo de financieros que controla el capital accionario, recoge los ahorros de los depositantes y lo dirige hacia los fines que interesan a ese grupo financiero. La pregunta de don Arturo es, ¿por qué estos periódicos tan celosos de la censura oficial se autocensuran cuando se trata del avisador? El columnista no debe chocar con la administración. Las doctrinas, los hechos, los hombres, se discriminan en función del aviso. Así, hay tabúes tácitos y se sabe que no se debe mencionar qué camino no hay que aconsejar, qué cosas son inconvenientes.
No sé si está clarito, no. Pero hay más todavía, ¿eh? Más actualidad de Jauretche.
Porque los medios de información y la difusión de ideas están gobernadas, como los precios en el mercado, y son también mercaderías. La prensa nos dice todos los días que su libertad es imprescindible para el desarrollo de la sociedad humana y nos propone sus beneficios por oposición a los sistemas que la restringen por medio del estatismo. Pero nos oculta la naturaleza de esa libertad, tan restrictiva como la del Estado, aunque más hipócrita, porque el libre acceso a las fuentes de información no implica la libre discusión ni la honesta difusión, ya que ese libre acceso se condiciona a los intereses de los grupos dominantes que dan la versión y la difunden.
Extraordinario. Bueno, ahí lo tenemos a don Arturo.
Sí.
Este pensamiento absolutamente actual, ¿eh?
En una época donde la mitad de la gente no podía elegir libremente.
Uh-huh. Absolutamente.
Y parece que eso a algunos sectores de la prensa libre uh-huh. les molestaba poco.
Absolutamente. Es muy, muy fuerte, ¿no? Esto de por qué estos periódicos tan celosos de la censura oficial se autocensuran cuando se trata del avisador, ¿no? Ahora no hay ninguna censura oficial, ¿no? Pero claro. Además, ¿no? Es claro. Interesante esta cuestión de la autocensura. Uh-huh. Vamos a seguir escuchando a don Arturo Jauretche, en este caso hablando del colonialismo.
Estado que se llamó Roca Rúntima y que nosotros en Forja denominamos Estatuto Legal del Colonial. Porque acá, de darle una cuota asegurada a la ganadería argentina de carnes compradas por los frigoríficos ingleses, la Argentina se obligaba a subordinar todo el transporte, por lo cual se despojó a los colectiveros, a los omnibuseros, a los camioneros, porque creaban no solo competencias al monopolio del transporte británico, sino que además creaban nuevas vías comerciales para el desarrollo. Se crearon las juntas reguladoras para disminuir la producción de azúcar y de vino. Es decir, el Estatuto Legal del Coloniaje fue todo un mecanismo destinado a impedir el progreso del país y el trabajo para la gran masa de pobladores que crecía y que ya no cabía en la producción.
Allá por los 70, uh-huh. ¿Sí? Sí. Fui alumno de Gladys Croxato, en la cátedra de Esteban Rey en Historia del Derecho Argentino. Sí. Gladys era a la sazón, ¿sí?, colaboradora de don Arturo. Uh-huh. Entonces nos pidió algunas veces que escribiéramos algo y le mandó algunas cosas que yo había escrito, sí, a Jauretche, ¿sí?, que me las devolvió, hizo la devolución, como dicen ahora, uh-huh, con la sorna que lo caracterizaba, uh-huh, y dijo, ¿qué está haciendo ese muchacho en la Facultad de Derecho?
¿Se equivocó?
Claro, yo pensé lo mismo que él, que era abogado, claro, y no ejercía.
Totalmente, claro. Mirá qué linda experiencia, ¿no? Bueno, vamos a escuchar un fragmento de una entrevista de televisión hecha en el año 1972, donde Jauretche habla sobre Perón y la Lanusse. Tema muy recurrente en aquel momento, esa pulseada tan fuerte, sí, 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 entre dos generales, uh-huh, ¿no?, tan distintos, pero a la vez tan hábiles, ¿no? Porque la verdad que con reconocer la Lanusse es una enorme habilidad, ¿no?
Sí, sí.
Con todo lo que no lo queremos, por supuesto, pero una gran habilidad política.
Bueno, claro, lógicamente esa candidatura que está en el ambiente popular, ¿no? Pero yo tampoco no veo por qué Lanusse no puede ser candidato.
¿No cree que se tiene que autoproscribir?
No, porque también que se autoproscriba, pues, salen 10 generales candidatos, ¿eh? Y además, pero lo que tiene que sí, lo difícil es conciliar un comicio limpio y sin proscripciones y un candidato que está en la presidencia, que ha llegado a la presidencia por la fuerza. Pero puede ser, esto depende de una medida de grandeza. En ese nivel de grandeza es donde tal vez convenga un diálogo entre Perón y Lanusse. Yo sé que Perón va a estar en ese nivel. La cuestión es que esté Lanusse.
Bueno, ahí estaba, ¿no? Como siempre, clarito el pensamiento de Arturo Jauretche.
Y un detalle, ¿no? El hecho de Jauretche y los medios.
Uh-huh. Claro. Sí, el tema de estar presente, iba a la televisión, iba a la radio, o sea, no tenía problemas porque entendía que estaba haciendo una militancia también, uh-huh, ¿no? Al difundir sus ideas por todos los medios posibles. Uh-huh. Dejamos para el final una joyita, que es un derecho a réplica que ejerce Arturo, sí, donde de alguna manera se condensa el pensamiento de Jauretche, ¿no? Él sintetiza un poco su pensamiento, sus claves, las claves de su pensamiento.
Voy a contestar al pedido de una programática: nacionalización del Banco Central y control del ahorro argentino para dirigirlo en el sentido que conviene. Unificación del manejo de la producción argentina. Creación de prioridades para determinar qué es lo que entra dada nuestra deficiencia en materia monetaria. Es decir, todo el programa que se realizó en una época en que sí hubo plena ocupación.
Bueno, estamos llegando al final del programa. La verdad que es un placer hablar de don Arturo Jauretche. Sí. Es muy interesante que lo conozcan los chicos, que a los que generalmente se van a una universidad, por lo menos en la de Buenos Aires, le va a costar un poco conocerlo, ¿no? En las cátedras oficiales hay mucha gente, por suerte, hoy en día se van abriendo cátedras paralelas y se está limpiando el ambiente, ¿no? Sí. Donde esta persona tan importante, por lo menos como alternativa de pensamiento, ¿no?, debe ser conocido por la juventud argentina, sin ninguna duda, ¿no?
Y una especie de síntesis de lo que fue el peronismo, o sea, uh-huh, más allá de su pertenencia o no, que es el uh-huh tema de que no puede haber un proyecto nacional sin justicia social.
Exactamente.
Y viceversa.
Uh-huh. Aparte tuvo la grandeza de irse calladito cuando se fue el peronismo, ¿no? Uh-huh. no se va en el 54, el 55, se va muy calladito.
Sí, sí.
Y será un activo luchador de la resistencia.
Y no hizo leonardismo.
De ninguna manera, o sea, para nada. Leonardismo ni tesairismo, ¿no?
peor.
Mucho peor tesairismo.
Peor.
Así que bueno, estamos llegando al final del programa. Agradecemos muchísimo a nuestro archivista de lujo, como siempre. Consigue lo inconseguible, sí, nuestro sí. querido Mariano Faín, encima hincha del Rojo.
¿Sí? Otro independiente.
¿Qué más claro, podemos pedir?
Tal cual.
Más no se puede. Así que muchísimas gracias y nos volvemos a escuchar el próximo domingo en Historias de Nuestra Historia.
Historias de Nuestra Historia. Conducción Felipe Piña. Co-conducción Roberto Martínez. Producción Martín Piña. Archivo Mariano Faín. Locución Fabián Montana. Edición Martín Mesuti.
Se llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera. Después fueron campo afuera, porque las palabras pesan. Con esas cosas empiezan a vaciarnos la cesera. Empiezan cuando en la escuela no hablan del común destino, ni explican por cuál camino llegamos a ser despensa, ni enseñan por qué avergüenza a veces ser argentino. Hablan del ornitorrinco, de Grecia y de las cruzadas, pero jamás dicen nada de asuntos americanos ni del alma del paisano que se jugó en las patriadas. Y así van formando peones tilingos y perdedores que no distinguen errores ni entran en la discusión pensando que la nación es asunto de doctores. Si quiere ver un tilingo, métase un rato en un bar y escúchelos conversar de huelgas y obreros vagos, y no pagan ni su trago si el dueño no quiere fiar. Rodeados de portafolios, no les importa quién mande, y van del mar a los Andes haciendo gorda la vista, pero son coimisionistas de los tilingos más grandes. Al tiempo, ese medio pelo ya es un sonso hasta la jeta y envidia la camiseta de jugadores contrarios, y así, jugando de otario, le han de colgar la galleta. Lo propio no tiene historia, mientras la historia se empaña. Si sos criollo y te das maña, serás leído, nunca culto. Mientras el gringo hace bulto y nos corre con la vaina. Judío o turco mugriento le dicen al inmigrante que se hizo criollo al instante y se mezcló en el gauchaje a combatir los ultrajes de sajones elegantes. Si uno es inglés o francés, ya tiene el don en la mano, pero si es gallego o tano, lo miden con otra cuerda. Tano o gallego de mierda será siempre ese paisano. No hay mayor soberanía que una banca nacional. Los pueblos la pasan mal cuando viene un extranjero a decir quién es primero, si el hombre o el capital. Con los sueldos achicados crece un hambre insoportable, mientras con un gesto amable los dueños del comedor dicen que estamos mejor porque hay saldos exportables. No importa si los billetes los imprimen argentinos, puede ser negro el destino por más que nos den la lata, porque el que presta la plata es el que marca el camino. La patria tiene salida con cultura nacional, que es todo lo universal, visto con ojos de criollo. sin comerse los embrollos del cipayaje local. A los milicos los ponen pa' que cuiden las finanzas, porque al ladrón no le alcanza con mantenerse escondido. El miedo se le hace un nido si ve pueblo y esperanza. Los viejos que no se quejen ni se curen en salud, enseñen con rectitud que es el joven el que talla. Jineteadas y batallas las gana la juventud. El que anda con moral baja tiene contados los días. Desde siempre es mala guía andar triste y deprimido. No hay pueblo que esté vencido si lucha con alegría. Y aquí termino, señores, yo seguiré mi camino. Disculpen el desatino de andar pensando orgulloso. De cualquier modo, es hermoso haber nacido argentino. Les he dicho todo esto, pero pienso que pa' nada, porque a la gente asonzada no la curan los consejos. Cuando muere el sonso viejo, queda la sonza preñada.